Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, reunión en la Real Casa de Correos. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, están reunidos desde hace media hora para cerrar el acuerdo del anteproyecto de ley de presupuestos que se podría presentar en el siguiente Consejo de Gobierno que se va a celebrar esta misma semana.
La de este lunes es la quinta y última reunión prevista entre las dos formaciones, un encuentro clave que llega para intentar cerrar algunos flecos que han quedado pendientes correspondientes al capítulo 6 de inversiones. Hasta ahora, Ciudadanos exigía más financiación para la justicia, sanidad y educación, turismo e innovación. También ha puesto sobre la mesa que haya cobertura 4G y wifi gratuito en toda la red de metro. Este último tema fue rechazado por el Gobierno al considerar que su coste ascendía a 57 millones de euros, pero la formación naranja defiende que mediante patrocinios con los operadores el coste podría ser de 0 euros. Será en las próximas horas cuando sabremos si finalmente se cierra el acuerdo de presupuestos que podría presentarse en el siguiente Consejo de Gobierno, que se celebra esta misma semana.
Esto en la Comunidad de Madrid. A nivel nacional, el Partido Popular y Ciudadanos van a mantener también hoy una reunión en la que van a analizar la forma de avanzar en dos de los aspectos en los que se comprometieron a llegar a un acuerdo para hacer posible la investidura de Rajoy: la limitación de mandatos a 8 años y la eliminación de los aforamientos. Sobre este asunto se acaba de pronunciar en Onda Madrid el diputado popular Teodoro García Egea.
Si estuviéramos en un sistema presidencialista, como muchas veces hemos defendido, ¿no? Si es que gobierna la lista más votada, etcétera, etcétera, pues quizá podríamos estar hablando de un sentido estricto y una claridad en la aplicación de la norma. Sin embargo, al estar en un sistema parlamentario, pues tenemos que hacer muchos más estudios para cambiar este y aplicar esas limitaciones, ¿no? Yo creo que todo lo que sea avanzar en la, digamos, transparencia, en la limitación de mandatos y en la en todo lo que piden los ciudadanos y en todo lo que nos lleva a ser sociedades mucho más modernas, bienvenido sea.
En los tribunales, el fiscal del caso Nós, Pedro Rach, se inclina por pedir prisión preventiva eludible confianza para el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, y para el que fuera su socio, Diego Torres, condenados a 6 y 8 años de cárcel respectivamente, aunque Orrach esperará escuchar las alegaciones de las partes. Orrach espera que la Audiencia Provincial de Palma fije hoy o mañana la fecha de la vistilla en la que se decidirán las posibles medidas cautelares para los condenados. También hoy ha habido un nuevo asalto a la frontera en Ceuta. Un total de 356 inmigrantes de origen subsahariano han conseguido acceder a la ciudad autónoma a través del mismo punto del perímetro fronterizo por el que lograron durante la madrugada del pasado viernes.
Y el hecho de que las vallas no hubiesen terminado de repararse todavía ha facilitado la entrada de este lunes. Cruz Roja ha trasladado al hospital universitario a 11 inmigrantes que han resultado heridos. Algunos de los guardias civiles que han participado en la defensa del perímetro también han tenido que recibir asistencia sanitaria. Con los recién llegados, el número de acogidos en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta se eleva a 1.400 personas, casi el triple de su capacidad máxima operativa fijada en 512 plazas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos de la situación del tráfico a esta hora. Empezamos en la DGT. ¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Todavía con dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío. Recuerden, es libre el acceso al Busbao para evitar estos problemas. Se van a encontrar con dificultades en el acceso a Madrid por la autovía de Colmenar a la altura del kilómetro 18. Se ha producido un accidente, está cortado un carril, hay retenciones en la zona de Tres Cantos en unos 4 kilómetros. Hay tráfico lento en la carretera Extremadura Móstoles, a la M40 entre Coslada y los recintos feriales.
Gracias, Javier. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, en este caso cómo se circula por el interior de la ciudad. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos quedan dificultades todavía en algunos de los principales accesos. Por ejemplo, en la cuesta de San Vicente, donde, atención, además han de tener en cuenta que si quieren acceder al túnel en sentido A5 para enlazar con la M30, tengan en cuenta que se está ocupando el carril derecho debido a labores de mantenimiento. Tráfico lento y de hora punta también en el tramo final de la avenida Arco de la Victoria. En la zona norte se despeja tanto el paseo de la Castellana como el acceso por la M607. Es más intensa la circulación en la entrada por la M11. ocurre lo mismo también a esta hora en la entrada por la Avenida América. Mejora en sentido salida, pero todavía en sentido entrada el tráfico está siendo muy lento. Tengan en cuenta que después del cruce con la calle de Cartagena hay unas obras que provocan un estrechamiento de calzada.
Del asfalto al cielo, buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a comenzar la semana después de la situación cada vez más estable de ayer domingo, pues con el mismo sol siendo protagonista de esta jornada de lunes. Una situación de cielos despejados que mañana también va a continuar y con subida de temperaturas. Hoy tendremos valores parecidos a los de ayer, vamos a estar con máximas en el entorno de los 15-16 grados, valores muy suaves, pero que de cara a mañana y pasado podrán ascender todavía un poco más. Lo que descienden van a ser los registros nocturnos. Ya esta pasada madrugada perdimos algún grado y en la próxima noche esperamos también que esos cielos en los que no va a haber nubes, que amortigüen la caída de las temperaturas, bueno, pues nos den como resultado unas temperaturas inferiores durante esta próxima madrugada. Registros nocturnos más fríos, ambiente más suave, más cálido durante la jornada y sobre todo ese sol que nos va a estar acompañando y el viento soplando de componente norte de forma suave.
Terminamos más noticias a las 11. Hasta entonces, siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Estamos a lunes. Hace un ratito que ya ha amanecido. Hace un ratito que estamos ya trabajando. Lo vamos a hacer hasta la 1 en punto de la tarde, como es habitual. Y ya está Belén Almonacid excesivamente abrigada para la temperatura que hay. Una en la calle, dos en este estudio.
Según se mire. Muy buenos días.
Muy buenos días.
En este estudio, estoy abrigada para este estudio, pero no estoy abrigada para el ladito en el que habitualmente me paso yo estas tres horitas de programa que quedan, donde me da un bonito chorro de aire frío.
Mira qué bien.
Que es como si de repente estuviera yo en Siberia.
Pues mira, mándame un trocito de chorro, si no te importa, porque yo estoy un poquito acalorada
en este edificio,
en esta zona.
Es que tenemos que vestirnos para el lugar en el que vamos a pasar el mayor tiempo de nuestra
jornada. No sé quién llamó
a
esto edificio inteligente, a estos edificios en los que se pone una calefacción y la calefacción decide por sí misma lo que hace, pero bueno.
Es que supuestamente yo estoy en la zona de equipos y los equipos tienen que estar muy refrigerados. Y no se dan cuenta que con los equipos también hay seres humanos.
Ya.
En fin, este tipo de asuntos que nos pasan a nosotros y que dirá la gente, pero ¿y a mí qué me importa? Pues a lo mejor
no
lo
dicen. Porque hay mucha gente que le pasa también en su lugar de trabajo. Siempre que hablamos de edificios donde trabaja mucha gente, suele haber este problema.
Eso es cierto. Y es verdad que unos quieren poner calefacción, otros no, que hace calor ya, pero es que a mí me cae el chorro, abrimos la ventana. No, bueno, abrirse las ventanas que se pueden abrir. Ya sabéis, todos aquellos que trabajáis en edificios inteligentes, que habitualmente están un poquito selladas para que la temperatura sea la que decide el edificio por sí mismo y por su propio mecanismo. Pero que no solo vamos a hablar de este asunto con el que hemos arrancado esta tercera hora de programa, sino que de hecho
No vamos a hablar más.
No, ya. Bueno,
ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar.
A lo mejor dentro de un rato nos apetece otra vez contaros algún detalle sobre la temperatura del edificio, pero de momento no, de momento vamos a contaros algunas de las cosas que van a suceder en esta hora que nos lleva hasta las 11 de la mañana, donde la plusvalía, ese impuesto que grava las viviendas cuando se hace el cambio, cuando las vendemos, bueno, pues la plusvalía va a ser protagonista en los próximos minutos gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que en principio habría anulado ese impuesto. Luego os vamos a dar todos los datos, vamos a hablar con una abogada que nos va a explicar exactamente, bueno, pues cuándo hay que pagarla, cuándo no, este tipo de cuestiones prácticas que a todos nos interesan. En un día, lunes, que nos gusta mirarnos el ombligo, es algo que hacemos precisamente al inicio de la semana para empezarla, bueno, pues con energía positiva, con buenos ánimos y con esa salud envidiable que todos queremos tener. Hoy nos vamos a fijar precisamente en la salud bucodental para darnos cuenta de cómo afecta a muchos mucho más de lo que nos imaginamos, porque se ha encontrado en los últimos años y se está trabajando mucho al respecto una vinculación, un nexo entre la salud bucodental y la salud en general, pero la salud en general llevados hasta cuestiones como, por ejemplo, la salud cardiovascular. Hay una mayor incidencia de personas que sufren, por ejemplo, un infarto, un ataque cardíaco, cuando tienen infecciones en la boca. Esto es algo que nos llama la atención y sobre lo que queremos hablar en los próximos minutos, en un día en el que también nuestra unidad móvil se está moviendo por la ciudad de Madrid para formar parte de ese recuento. Lo contamos la semana pasada, decíamos a los madrileños que podían votar por ese proyecto de la Plaza de España que más les gustará, y hoy comienza el recuento de esos votos, para ya que nos hemos ido con nuestra unidad móvil, bueno, pues para saber cómo se está procediendo precisamente a ese recuento y saber dentro de poco cuál sería el proyecto con más votos para que la Plaza de España luzca de manera diferente. No se nos ha olvidado, y claro que hablaremos de ello, del equipo del Real Madrid de baloncesto, que por cuarto año consecutivo se ha hecho con la Copa del Rey. La va a ofrecer, como siempre, a todos los madrileños en esta ocasión en horario de tarde, a partir de las 3:30 de la tarde. Llegarán a la Comunidad de Madrid, después al Ayuntamiento y después fiesta grande también en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que haremos repaso por los deportes, pero con especial hincapié en el Real Madrid de baloncesto, que la verdad es que nos da muchas alegrías. En un 20 de febrero en el que pasaron otras cosas aquí en nuestra ciudad de Madrid y en el que en el año 1911 éramos testigos de una boda que se producía totalmente en secreto y de la que, bueno, pues realmente los invitados solo tenían noticias media hora antes de que se fuera a proceder a ese enlace. Estamos, como decimos, a 20 de febrero de 1911, se casan en la iglesia de San Sebastián, que está en la calle de Atocha, Pastora Imperio y el Gallo. La comidilla del día, porque se habían tenido que fugar para poder casarse.
¡Qué bonito!
Una historia muy bonita.
Esa historia siempre me ha gustado.
Luego la cosa no acabó bien del todo, pero así a priori es una historia muy bonita. Es que su matrimonio duró un suspiro.
Ya.
Un año.
Vaya.
Pero qué bonita historia de amor, con ese flechazo entre Pastora Rojas Monje, más conocida como Pastora Imperio, y el matador de toros Rafael Gómez el Gallo, hermano del mítico Joselito. Lo de Pastora Imperio, por cierto, fue un nombre que le puso Jacinto Benavente. Al verla bailar por primera vez dijo: esta pastora vale un imperio. Y a partir de ahí salió ese nombre artístico, el de Pastora Imperio. Como te digo, fue todo un flechazo. Ella tenía tan solo 19 años cuando conoció a Rafael el Gallo. Le conoció en el Café Novedades de Sevilla, hubo flechazo, pero las familias no estaban muy de acuerdo con la boda, más teniendo en cuenta que Pastora, bueno, pues era hija natural, sus padres convivían, pero no estaban casados y esto no estaba muy bien visto en aquel tiempo. Ellos estaban súper enamorados, así que decidieron fugarse a Madrid, se montaron en el tren y se vinieron a Madrid para casarse. La boda entre el torero y la folclórica salió a posteriori en todos los periódicos y revistas de la época, porque como te decía, de la boda solo supieron los invitados media horita antes de que se celebrara. Después nos contaron que Gallito iba vestido de negro, con americana.
Gallito, qué familiaridad.
Con sombrero de ala ancha. Hombre, por supuesto, yo como si hubiera estado invitada a la boda.
Como si fuese íntima.
Y Pastora también llevaba traje negro de seda con larga cola y, eso sí, el velo blanco. Nos dicen lo que respondieron ellos a las preguntas del señor párroco, del
sacerdote. Lo que todo el mundo?
No. Sí y no. A la pregunta de ¿quiere usted casarse con Pastora?, él respondió: sí, señor.
Ah, bien.
Y ella respondió: sí, le quiero.
¡Ay, qué bonito!
Y, bueno, pues al final todo acabó con una sonrisa. Se quedaron un par de días en Madrid, volvieron a Sevilla ya casados y le tocó vivir a ella con la suegra.
Bueno.
Vale, se fueron a vivir a la casa.
Así que duró el matrimonio
con
un año.
La suegra. Yeah. Duró el matrimonio un año porque ella salió por patas. Salió corriendo de esa casa en la que dice que no podía vivir con esa señora suegra y con el Gallo, que dicen que tenía sus más y sus menos, que era un hombre como muy, muy, muy celoso, muy, 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 muy posesivo. La prohibió incluso, aseguran, que bailara porque ya era señora de y no podía permitirse esas cosas. De ahí lo dicho, que su matrimonio durara tan solo un año. Ella tuvo una hija. ¿vale? Hasta que no murió ella en el año 1979, no se supo quién había sido el padre de esa criatura, que no fue el torero, sino Fernando de Borbón, primo de Alfonso XIII, duque de Durcal. Y, por cierto, de Pastora Imperio viene otra pastora, más conocida al menos por una servidora, que es Pastora Vega, que fue bisnieta precisamente de Pastora Imperio. Así que la bonita historia que hoy traemos vinculada con el amor. Un 20 de febrero me quedo también con efeméride musical.
Venga.
De 1971. La banda Yes se presenta en vivo en Kingston Poly, en Londres, en un concierto en el que, por cierto, también encontramos a unos teloneros muy especiales. Nada, no los conoce absolutamente nadie. Queen, nada más y nada menos. Pero en aquel momento la banda emblemática era Yes, y el precio de la entrada, oye, pues económico, 50 peniques.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.
El pasado viernes, con el conocimiento de la sentencia del caso Noos, pasaron desapercibidas otras sentencias judiciales importantísimas para el bolsillo de muchos ciudadanos. Por ejemplo, esta que tengo sobre la mesa y que dice que el Tribunal Constitucional anula el impuesto municipal sobre las plusvalías, que es, ya saben ustedes, ese impuesto que grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos, pero que en la práctica se paga siempre aunque hayan perdido valor. El Tribunal Constitucional lo que estaría anulando precisamente es esta parte. Cuando la plusvalía municipal es negativa, no tiene por qué pagarse, que es lo que se viene haciendo hasta ahora. Vamos a profundizar en esta cuestión con la ayuda de Nuria Díez, que es abogada de Legalitas. Nuria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo mismo te digo, que estamos hablando de una sentencia muy importante, pero que, como decía, pasó desapercibida prácticamente el pasado viernes, y nosotros hemos querido recuperar en este momento. ¿Qué efectos tiene esta sentencia?
Bueno, realmente está un poquito todavía por ver los efectos que va a tener, pero desde luego no cabe duda que va a constituir un antes y un después dentro de lo que es este impuesto. En principio, el alto tribunal lo que ha hablado es de, bueno, pues ha declarado la inconstitucional de una serie de artículos de la norma foral de Guipúzcoa. Es decir, que realmente la sentencia habla del territorio foral de Guipúzcoa, pero entendemos, bueno, pues que esto se va a extrapolar al resto de digamos, el territorio estatal, y bueno, pues va a tener efectos. Es decir, preveemos o esperamos desde luego que los efectos que tengan son que deje de cobrarse un impuesto completamente injusto ante una, se supone, ganancia ficticia que en ningún caso se ha producido, desde luego.
¿Cómo se calcula la plusvalía municipal?
Bueno, la plusvalía municipal, digamos que depende de cada ayuntamiento, es decir, cada ayuntamiento tiene su propia ordenanza municipal, pero el cálculo matemático es sencillo, simplemente es el valor catastral del suelo multiplicado por el número de años que hayamos tenido el inmueble en nuestro poder y por, unos coeficientes que establece el propio ayuntamiento y un tipo impositivo que también establece el propio ayuntamiento y que nunca puede ser superior al 30%. Entonces, el cálculo de esta plusvalía nunca, en ningún caso, depende del valor de compra o del valor de venta. Y esto es precisamente lo que se ha querido pelear y lo que nosotros llevamos mucho tiempo peleando. Realmente, cuando yo vendo por debajo de un valor por el que compré, es que no tengo plusvalía, o sea, al contrario, tengo una minusvalía, con lo cual, en fin, se está agravando por algo que realmente no estoy percibiendo, y eso es lo que es injusto, claro que sí.
El Tribunal Constitucional Constitucional anularía en este caso, en el supuesto de que efectivamente esa sentencia que afecta de momento al territorio de Guipúzcoa se extendiera por todo el territorio nacional, que es lo que parece que va a suceder, sería solamente en el caso de que tuviéramos pérdidas a la hora de vender un piso.
Sí, realmente es así. Es decir, el Tribunal Constitucional no habla de la inconstitucionalidad del impuesto, es decir, el impuesto es legal, es un impuesto que debe de abonarse, por ejemplo, pues si yo heredo una casa o si yo la vendo y la vendo por un valor superior al valor por el que la compré, realmente tengo que pagar plusvalías. Es decir, estamos hablando de cuando existen pérdidas. Lo que se ha declarado inconstitucional, porque en realidad lo que hace es contradecir el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza, pues es en el caso o en el supuesto de que yo esté transmitiendo por un valor inferior al valor por el que yo lo he adquirido, bien por herencia o porque lo he comprado, con lo cual solo en esos casos. Que bueno, luego también es verdad que se pueden extrapolar a otra serie de casos, como por ejemplo, pues transmisiones, daciones en pago que se produzcan en segundas residencias, es decir, que el banco se quede con bueno, pues una casa porque no la puedo pagar, se podría intentar también ir por ahí, pero vamos, fundamentalmente es esto, es decir, tiene que haber una pérdida patrimonial.
¿Este es un impuesto que uno tiene que declarar, digamos, voluntariamente o que el ayuntamiento te pasa el recibo sí o sí?
No, es decir, en el momento en el que se produce, bueno, pues realmente ahí normalmente suele haber tres supuestos, ¿no?, en los cuales se paga plusvalía, que es en el caso de que yo herede, es decir, a mí, por ejemplo, mi padre me deje una vivienda, en cuyo caso tengo 6 meses para ir al ayuntamiento, indicar que mi padre ha fallecido y liquidar el impuesto. En algunos casos lo liquido yo o bien es el propio ayuntamiento, pero en todo caso tengo que ir yo personalmente a indicar que mi padre ha fallecido y que tengo que pagar este impuesto. Luego estaría el caso en el que yo transmito una casa porque la vendo, simplemente, en cualquier caso, efectivamente, tengo que ir al ayuntamiento, tengo 30 días hábiles, tengo que notificar que he vendido esa casa y, por tanto, igualmente, bueno, soy yo la que lo estoy informando. Y luego ya el último caso que sería en el caso de que me regalasen una casa. Y en ese caso, pues también, 30 días hábiles para ir al ayuntamiento y ponerlo en conocimiento. Lo que pasa es que en la práctica, la mayor parte de los ayuntamientos, cuando yo voy e indico esto, pues ellos ya me hacen la liquidación y solo tengo que pagar. En definitiva, me lo ponen muy fácil para que realmente yo ya pueda pagarlo. Pero tengo que ponerlo yo en conocimiento del propio órgano.
¿El fallo del Tribunal Constitucional es retroactivo? Es decir, ¿todas aquellas personas que hasta el momento han pagado esa plusvalía municipal, aun en el caso de que hayan tenido pérdidas a la hora de una compraventa o de una donación o de un regalo, como tú nos estás diciendo, Nuria, podrían recuperar su dinero?
Bueno, en realidad en la sentencia no dispone nada, pero desde luego yo entiendo que sí, entiendo que tiene el límite de la prescripción, es decir, que bueno, todo esto tiene que irse desarrollando. Estamos hablando de que ha sido una sentencia del viernes, está todo muy reciente y bueno, pues hay que tener una cierta cautela hasta ver qué es lo que se va produciendo y sobre todo si el gobierno va a, bueno, pues después de esta sentencia, sacar algún tipo de normativa, que yo creo que debería de ser así. Pero en cualquier caso entiendo que efectivamente todas las personas que se vean afectadas, yo desde luego lo reclamaría con carácter retroactivo, ahora siempre teniendo en cuenta la prescripción, es decir, un señor que ha pagado la plusvalía hace 10 años y le ha sucedido esto, pues entiendo que tendrá que regirse por las leyes de la ley, vamos, los artículos de la Ley General Tributaria que hablan de la prescripción, salvo que, como digo, haya algún tipo de normativa, como fue, por ejemplo, el caso de la exención en los casos de las daciones en pago de la vivienda habitual, que no hablo, es decir, que precisamente no hablo de prescripción. Entonces, de momento estamos un poquito a ver qué pasa. Pero vamos, que yo reclamaría, sin duda alguna, la recomendación que nosotros hacemos es reclamar. Incluso, es más, la sentencia, como digo, afecta a Guipúzcoa, pero esto se tiene que extrapolar al resto del país, ¿no?
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si en su día compraron una casa por 10 y por el motivo que sea, crisis incluida, la han vendido por 8 y a pesar de ello han tenido que pagar, que lo han tenido que hacer, la plusvalía principal, que sepan ustedes que es muy posible que puedan recuperar ese dinero que pagaron porque el Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto municipal sobre las plusvalías siempre cuando uno haya tenido pérdidas con la venta. Nuria Díez, abogada de Legalitas, que seguiremos muy atentamente cómo va evolucionando esto, pero en el momento en el que se decida que esta sentencia del Tribunal Constitucional, como es lógico, se extiende, digamos, a todos los ayuntamientos del país, hablaremos contigo para ver cómo se puede reclamar esto.
Sin duda, estaré encantada.
Muchísimas gracias, Nuria. Pues, un beso.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo. Muy buenos días.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero, disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasan ahora 26 minutos de las 10 en punto de la mañana y como todos los lunes ha llegado el momento de que nos miremos el ombligo. Y en este caso lo vamos a hacer fijándonos en nuestra boca, en nuestros dientes, en nuestras encías, en todo lo que tiene que ver con la salud bucodental. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y resplandecientes días, por lo menos aquí en Madrid. Eso es bueno, eso es positivo, ¿eh?
Sí, no lo digas muy alto porque a lo mejor estoy en Málaga, donde están todavía sacando agua de las casas.
Sí, sí, cierto.
Por la tromba de agua que tuvieron ayer, pero es verdad que es un lunes muy bonito. Hoy un lunes.
Mira, vamos.
Estupendo, y a lo mejor es un lunes para planteárselo de ir al dentista, ¿no?
Sí, claro que sí. Cualquier día sería bueno, pero vamos, un día tan maravilloso para salir a la calle mejor todavía, ¿no? 32 piezas dentales. Tenemos y las tenemos que cuidar, las tenemos...
¿Pero 32 son las que tiene todo el mundo? O,
bueno, algunos tendrán 28, otros 27...
Claro, no, luego empezamos... luego empezamos que si unos tienen muelas del juicio, que si otros no tienen, que si
te
salen dos, que si no te sale ninguna...
Es cierto, los famosos cordales, sí, que suelen aparecer en torno a los 20 años, pero es cierto, hay personas que nunca llegan a tener juicio. Bueno, así vamos, que no tienen muelas del juicio.
Exactamente,
me refiero.
¿Tú tienes muelas del juicio?
Yo sí, tengo muelas del juicio.
¿Todas?
Sí.
¿Las cuatro?
No me las tuvieron que quitar.
Mira, qué bien.
No, me molestaron, no tuve problemas de ese tipo, y en teoría soy juicioso. Me imagino que en el 95% de las cosas que hago en mi vida sí, y habrá un 5% en que no sea todo lo juicioso que debiera, ¿no?
Está siendo muy poquito profesional en este caso. El hecho de tener muelas del juicio no te convierte en juicioso. La gente que no diga, mira...
Esto
ya tengo la disculpa.
Esto viene porque a partir de los 18 años ya somos mayores de edad y ya tenemos que ser juiciosos.
Que no tiene nada que ver con ser juicioso.
Ah, no,
juicioso,
eso está,
pero bueno.
Eso está muy claro, ¿no? Pero se correlacionó de esa manera. Pero es muy importante tener una salud bucodental óptima. Es muy bueno que nuestras encías no estén inflamadas, que no haya un problema de gingivitis, que no tengamos lo que se conoce con el nombre de enfermedad periodontal, que vayamos al dentista para ver si tenemos un comienzo de una caries. ¿Y por qué digo todo esto y la importancia que tiene? Porque pensamos que solamente la enfermedad bucodental se queda ahí, se queda en la boca. Pues no, no se queda solamente en la boca, porque puede haber otros trastornos a distancia cuyo origen sea en la boca. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la enfermedad cardiovascular, la afectación de nuestras arterias, la inflamación arterial, pues puede verse a problemas de caries y bacterias que tenemos en nuestras encías y en nuestros dientes a través de torrente sanguíneo pueden llegar a las arterias y pueden llegar al corazón y generar trastornos y patologías, ¿no? Y luego enfermedad reumática, que tiene que ver también con la enfermedad bucodental.
¿Y qué tiene que ver los dientes con el reuma?
Sí, porque hay un germen que se encuentra en la orofaringe, que es el estreptococo beta hemolítico, que es el del grupo A, que es el máximo responsable de las endocarditis bacterianas. Es decir, afectan a la válvula cardíaca y puede generar serios problemas cardíacos y que a veces tenemos que llegar incluso a la cirugía. Si te parece, vamos a hablar de todo esto, que es muy, muy interesante, con el doctor Antonio Montero, que es presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, iba a decir odontoestomatólogos de Madrid.
Doctor Montero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. ¿Qué porcentaje? Siempre se nos dice que hay que ir por lo menos una vez al año al dentista a revisarse la boca, hacerse una limpieza, este tipo de cosas. Yo no sé si desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos tienen más o menos controlado qué porcentaje de españoles realmente hace esto.
Bueno, es muy triste, pero en España no hay una cultura de la prevención. Entonces, más o menos, calculamos que acude un 30% de la población de forma asidua al dentista para hacer revisiones, mantenimientos y demás. El resto de la población solamente acude cuando tiene un problema. O tiene un problema estético, tiene dolor. Entonces, es cuando acuden, pero no de una forma sistemática.
Es verdad también, doctor, o por lo menos yo tengo esa sensación, que acudimos cuando tenemos un problema dental. Es decir, cuando tenemos una carie, cuando nos duele una muela, pues porque tenemos una infección, pero que vamos muchísimo menos cuando tenemos, por ejemplo, las encías inflamadas.
Efectivamente. O sea, hay gente que no es consciente de que, por ejemplo, tener sangrado cuando uno se cepilla los dientes o tener una inflamación de encías es una patología, es una enfermedad. Entonces se creen que eso es una cosa normal, que se pasará con el tiempo y no acuden al dentista, cuando eso es una enfermedad que además puede tener, como decía el otro doctor, consecuencias graves, incluso para a nivel de la salud general.
Sí, además hay una cuestión, doctor Montero, que es muy interesante, porque claro, antes de llegar a nuestra dentición definitiva, tenemos los conocidos dientes de leche. Y bueno, y por ejemplo, hay muchos padres y muchos abuelos que no piensan que esos dientes de leche también hay que cuidarlos, ¿no?
Efectivamente, hay que cuidarlos. O sea, al tener una alteración en dientes de leche, pues puede tener consecuencias, primero en la dentición que va a salir después, y luego incluso en malposiciones de dientes que tengan consecuencias en necesidad de tratamientos de ortodoncia en un futuro. Entonces también es, por supuesto, que es necesario mantener los dientes de leche.
¿Cuál sería la edad adecuada para llevar por primera vez a un niño al dentista?
Normalmente, cuanto antes se les lleve, mejor. Lo que pasa es que, claro, pues sometido a unas condicionantes, pues el niño es muy pequeño, no va a abrir la boca y tal. En general, entre los 4 años, 3-4 años, a veces ya pueden acudir al dentista, al menos a que les vea. Y normalmente a partir de los 5 ya de una forma asidua. Y normalmente suele ser interesante pues que a lo mejor acompañen a algún familiar, a algún hermano, pues para que se familiaricen con que en el dentista no pasa nada, que no duele, que es una cosa, el acudir al dentista tiene que ser una rutina normal y que no tiene que condicionar ningún tipo de trauma.
Claro, es que si la primera vez que nos llevan al dentista es porque nos duele una muela y encima nos tiene que pinchar y demás, que le cogemos un miedo al dentista.
Eso sigue ya con la leyenda negra. De
hombre,
eso.
Claro.
En
cambio, si uno va al dentista por primera vez, le dicen que abra la boca, le miran, le repasan, no le hacen ningún daño, pues uno le quita miedo a esto, ¿no?
Efectivamente, es muy importante, sí.
Estaba hablando el doctor Gutiérrez Serantes de las repercusiones que puede tener ya no solamente para la boca el tener en mal estado los dientes y las encías. Y nos hablaba, por ejemplo, de repercusiones que se puede tener en el corazón, en enfermedades cardiovasculares.
Efectivamente, eso está demostrado científicamente que hay una correlación entre el tener más incidencia a sufrir patologías cardiovasculares y el tener una mala salud oral. Y también hay una relación directa incluso con la diabetes. Tenga en cuenta que, por ejemplo, un paciente que tiene un problema en las encías, una periodontitis, unas infecciones crónicas de las encías, eso es el equivalente a tener una herida abierta de 20 centímetros cuadrados, que para que calcules como si fuera el puño de una mano entera con una herida abierta contaminada con gérmenes, porque siempre en la boca existen bacterias. Entonces, el sellado normal que existe, que es un aislamiento entre los gérmenes del exterior y el interior del cuerpo, se pierde. Entonces, esas bacterias constantemente están pasando al sistema circulatorio, están produciendo una inflamación crónica de todo el organismo que está luchando contra esas bacterias y puede tener consecuencias a nivel cardiovascular, a nivel incluso de problemas de diabetes, de no conseguir regular de una forma correcta la diabetes, incluso en mujeres embarazadas puede tener relación con abortos y con partos prematuros. Entonces, eso existe una correlación científicamente demostrada.
Bueno, todos sabemos cómo se soluciona un problema dental. Es decir, tenemos una carie, bueno, pues vamos al médico y él valora si nos la empasta, si nos desvitalizan el diente o si hay que hacer una extracción. Pero ¿cómo se resuelve el problema de las encías, si es que tiene solución?
Pues el problema de las encías todavía se soluciona de una forma más sencilla. Normalmente, con hacerse una limpieza cada 6 meses y en el caso de que exista una patología de encías, ir a un profesional a que le haga un tratamiento específico de encías, que no es otra cosa que una limpieza en profundidad con anestesia, normalmente con eso se garantiza el frenar el problema de encías. Hay casos un poquito más avanzados en los que a lo mejor precisan de hacer algún tipo de cirugía o incluso de injertos de hueso y tal, pero son los menos. Normalmente no es otra cosa que una especie de, que una limpieza profesional y en ocasiones una limpieza profunda con anestesia. Es una forma sencilla y un mantenimiento, efectivamente.
Que es lo que se conoce como el raspaje, ¿no?
Efectivamente, un raspaje alisado radicular. Y con eso, y un mantenimiento y un hábito de higiene por parte del paciente que se comprometa a mantener un buen hábito de higiene, pues, por ejemplo, tener cuidado si es fumador, dejar de fumar y ciertos alimentos, controlarlos y demás, normalmente con eso se suele controlar cualquier patología.
Doctor Montero, hay una serie de trastornos que podemos tener en nuestra boca, puede ser en las encías o puede ser en los laterales de nuestra boca, incluso en el labio, como puede ser un herpes labial o como puede ser la aparición de unas úlceras, la aparición de infecciones por cándida, como es el muguet, por ejemplo, ¿no? O también la aparición de lesiones blanquecinas, que los médicos denominamos leucoplasias o leucoplaquia. Ese tipo de lesiones, ¿qué es lo que pueden estar indicando? ¿Qué nos quiere decir este tipo de lesiones?
Pues existen lesiones que tienen relación con patologías sistémicas generales que tienen manifestación en la boca. Entonces, a veces el dentista es el primero que ve las primeras alertas de que ese paciente puede tener una patología general y entonces eso le tiene que poner en aviso de que ese paciente vaya al médico y tenga un estudio más profundo de una patología que puede estar empezando a surgir. En otras ocasiones es al revés, son patologías de la boca que pueden complicarse. Por ejemplo, lo que estás comentando de la leucoplasia son unas lesiones que en ocasiones se pueden malignizar y el primero que las va a ver es el dentista porque además no hace sintomatología. Esas lesiones hay que estudiarlas, cogerlas de una forma muy, muy, muy inicial para evitar que se conviertan en una patología maligna que puede tener unas consecuencias nefastas para el paciente.
Durante mucho tiempo, doctor, se nos ha dicho que debíamos cepillarnos los dientes después de cada comida, por supuesto, antes de acostarnos, fundamental, el hilo dental, estas cosas. Pero de un tiempo a esta parte también se nos viene recomendando que hay que cepillar no solamente los dientes, hay que cepillar la lengua, incluso la parte interior, digamos, de las mejillas. Yo no sé si esto ya empezamos a ser conscientes o hay que seguir repitiéndolo, porque tengo yo la sensación de que, en fin, nos limitamos a los dientes, generalmente.
Efectivamente, sí, sí. Normalmente ya a la gente le cuesta cepillarse de una forma correcta los dientes, entonces la lengua hay muy poco porcentaje de la población que lo haga perfectamente. Hay que limpiarla porque al final eso se va acumulando placa bacteriana, que son gérmenes, que puede tener incidencia incluso en problemas de mal aliento, de mal sabor de boca y tal, y es porque la gente no es consciente de que también se tiene que cepillar la lengua, efectivamente, la lengua, las mucosas, de una forma al menos una vez al día. Por la noche, sobre todo, se recomienda, antes de ir a la cama, hacer un buen cepillado de dientes y luego cepillarse la encía, cepillarse las mucosas, que es una técnica sencillísima y que se hace en 20 segundos.
Donde ha avanzado muchísimo la odontología y todo lo que tiene que ver con nuestra boca, doctor, es en el implante dental. Es decir, antes se te caía un diente y adiós, mundo cruel. Había que ponerse una dentadura de las de luego dejar por la noche en el vaso de agua. Ahora ya estamos avanzando a pasos agigantados, ya están los implantes y creo que incluso ahora ya las piezas dentales se pueden imprimir con impresoras 3D.
Eso está todavía en una fase de desarrollo. O sea, el tema de las impresoras 3D en odontología es el futuro, pero todavía no está demasiado evolucionado. Será en unos años, seguramente lo veremos. Lo que sí funciona es el tema del fresado. O sea, se hace un escaneado de la boca y con unos aparatos CAD-CAM lo que hacen es que fresan lo que nosotros hemos diseñado por ordenador. Eso sí que ya es una realidad. Lo de las impresoras 3D está a punto de llegar, pero todavía no hay la tecnología suficiente.
Doctor Montero, decían que el mundo, el demonio y la carne eran los enemigos del hombre, ¿no? En sí. ¿Y cuáles son los enemigos de nuestra boca? Esos que tenemos que apartar obligatoriamente para no tener problemas en nuestra boca.
Bueno, normalmente lo primero es tener una buena higiene, porque el causante de la patología siempre son gérmenes. Los gérmenes son los causantes, al final, en última instancia, de las caries, de la enfermedad periodontal. Entonces, teniendo una buena higiene, eso se controla en un porcentaje muy alto. Y luego, tener mucho cuidado con los hábitos alimentarios, pues lo que siempre se ha dicho, de no comer muchos dulces, no comer muchos azúcares en alimentación, y sobre todo el tabaco. El tabaco es nefasto para temas de encías, de enfermedad periodontal y demás.
Muy bien, pues doctor Montero, presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos lo apuntamos. Bueno, por lo menos una vez al año hay que ir a revisarse la boca, y hay que llevar a los niños también, que no se nos olvide que esto de los dientes de leche, que como se caen, aquí no pasa nada, pues no, puede tener una trascendencia importante. Ah, por cierto, se me había olvidado preguntarle una cosa, porque también lo ha mencionado el doctor Gutiérrez Serantes, ¿qué tiene que ver el problema de la boca con la artritis reumatoide, por ejemplo?
Hay una correlación entre el tema de lo que había dicho el doctor, de las complicaciones que puede haber en la artritis reumatoide y la patología de la boca. Tengan en cuenta que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune, entonces el tener una patología infecciosa crónica en la boca lo que va a hacer es que el sistema inmune esté más activo, porque tenemos un problema inflamatorio crónico en la boca contra el que tiene que luchar el sistema inmunológico. Pues si tenemos una infección en la boca, ese sistema inmunológico se va a activar y va a tener consecuencias en la artritis reumatoide. O sea, no existe una correlación, no ha habido una demostración científica de que el tener patología en la boca produzca artritis reumatoide. Pero sí que es cierto que si un paciente tiene artritis reumatoide y no tiene un buen control de la infección que puede tener en la boca, el proceso inflamatorio crónico va a hacer que se agrave y que el paciente tenga mayores problemas y más dificultades en controlar su enfermedad.
Pues nada, perfecto. Doctor Montero, cuidar la boca es cuidar toda nuestra salud en general y muy especialmente nuestro corazón. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. Fíjate qué cosas, ¿eh? Fíjate, yo conozco un caso, doctor Gutiérrez Serantes, don Luis, de un niño que tenía problemas de crecimiento. Es decir, iba muy retrasado en el crecimiento con respecto a otros niños. Y finalmente le sacaron una muela que tenía mal, que aparentemente no se notaba porque era una de estas caries que se van produciendo por dentro, pero no salen al exterior.
Que no da síntomas.
Exactamente. Oye, y a partir de ahí tuvo un crecimiento espectacular. Y ya en aquel momento, y te hablo de hace bastantes años, ya el dentista apuntó a una relación que podía haber entre el crecimiento lento de ese niño y aquella infección que debía estar larvándose desde hacía bastante tiempo.
Así es. Incluso hay deportistas, deportistas de élite, que estaban perdiendo facultades, hacían peor tiempo, por ejemplo, los atletas, jugadores de fútbol, de baloncesto, con infecciones en la boca, que tenían problemas musculares, problemas articulares, tenían dolores generalizados, y se vio y se ha visto que eran por problemas de infecciones cronificadas en la boca. Superada esa infección crónica, los dolores musculares desaparecen y los dolores articulares desaparecen, y ese deportista vuelve otra vez a poder desarrollar su función de una manera absolutamente normal. Y también es muy interesante ver que, así como la medicina en los años 60, 70 y 80 se fue a la especialidad, el médico especialista en el dedo gordo de la uña del pie derecho, el médico especialista en la piel, pero cuidado, de la piel de la mano, nada más, ¿no? Pues ahora nos estamos dando cuenta que no, que la medicina tiene que ser integral, que la medicina,
claro,
tenemos que verlo todo en conjunto, que el ser humano es un todo y que, por lo tanto, va todo relacionado. Y un trastorno que podemos tener en nuestra boca luego va a tener una repercusión en todo el organismo.
Fíjate,
por
esto
lo tanto,
que dices,
eso hay que mirarlo.
Es muy interesante porque hay una cuestión, sobre todo con temas que tienen que ver con la piel, ¿no? Que a mí ya siempre me ha llamado la atención. Tú tienes una lesión en la piel en una rodilla, por ejemplo. Claro, a veces se trata solamente ese trozo de, cuando la piel es entera, un órgano, habrá que tratar la piel entera, me imagino, ¿no?
No, lo que habrá que ver es por qué se ha producido esa lesión y si es local, si es un trastorno de tipo local, en este caso estamos hablando de la piel, o esa irritación, esa inflamación, esa lesión que aparece en la piel, en la rodilla, tiene que ver con algún otro trastorno en todo nuestro organismo, desde enfermedad vascular, desde enfermedad cardíaca, enfermedad hepática o enfermedad pulmonar, donde hay una peor oxigenación de nuestra nuestra piel, ¿no? Por lo tanto, sí, hay que ver al ser humano, hay que verlo en conjunto. Es cuando...
Pero fíjate, incluso medicina, digamos, física y medicina psicológica, porque muchos trastornos físicos que vienen producidos, por ejemplo, por el estrés.
Sí, no, no, bueno, el estrés, podríamos hablar del estrés y podríamos estar hablando horas y horas y horas del estrés. Cuando una persona está muy estresada y es un estrés crónico, el organismo libera una serie de sustancias que lo que hacen, entre otras cosas, es restringir el paso de sangre a todo nuestro organismo. Entonces, una menor llegada de oxígeno y una menor llegada de nutrientes en nuestro organismo favorece la enfermedad de trastornos. ¿Por qué la persona estresada tiene más riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio? Pues por la liberación de esta serie de sustancias que hacen que las arterias coronarias se estrechen. Y ese estreñimiento de la arteria coronaria es más fácil que tengas un infarto agudo de miocardio. Y luego, obviamente, decaimiento, cuadros depresivos en estrés mantenido. Y luego, lo que tú planteabas, el 60 o más del 60% de los trastornos que sufrimos y padecemos son de origen psicológico. Y solamente el 30 o el 40% de las enfermedades son enfermedades orgánicas. Es decir, hay una lesión, hay una inflamación, hay una úlcera, hay un problema puramente ya físico. Pero entre el 60 y el 70% de nuestros trastornos son de tipo psicológico.
Hay que relajarse.
Sí, sí.
Está claro que hay que relajarse. Otra cosa es cómo se hace esto, de relajarse, sí, pero bueno.
Es fácil decirlo.
Pero es más complicado luego llevarlo a cabo. Sí. En fin, Luis Gutiérrez Serantes, doctor Gutiérrez Serantes, médico de cabecera de Hoy en Madrid, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Hasta el próximo lunes.
Si usted quiere. Venga, hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero, disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can't.
Pues tal y como nos adelantaba Belén Almonacid, hoy ha comenzado el recuento de votos de Decide Madrid, que es el proceso de participación ciudadana abierto por el Ayuntamiento de Madrid. Se está realizando en la nave de terneras del Matadero de Madrid, en el Paseo de la Chopera, y en breve vamos a conocer cuánta gente ha votado y qué opción ha sido elegida, por ejemplo, para remodelar la Plaza de España o para remodelar la Gran Vía. Nosotros, para adelantarnos a los acontecimientos, ya tenemos en este lugar, en Matadero de Madrid, nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Enrique Garcinuño a bordo. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y poco después de las 10 de la mañana ha comenzado este recuento. Aquí hay más de 80 voluntarios abriendo cada uno de los sobres con los votos que han depositado hasta ayer domingo muchos ciudadanos de Madrid. Estamos con Pablo Soto, que es el delegado de Participación Ciudadana. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Y de momento, si hablamos de participación, se sabe, por las estimaciones que tenéis de correos, que son 130.000 las personas que habrían ejercido ese voto a través de correo postal, ¿no?
Sí, es el único dato que tenemos ahora mismo, es la estimación, el dato provisional de voto por correo. Ahora se está procediendo a abrir las urnas y a contar todos los votos depositados en urnas en centros municipales, en las juntas de distrito, en centros de mayores, por toda la ciudad, y también todos esos votos habrá que cruzarlos con los votos también emitidos a través de la página web. Cuando tengamos el escrutinio final, daremos esos datos y, sobre todo, lo más importante, saber qué Plaza de España se va a construir, si efectivamente semipeatonalizamos la Gran Vía, qué hacemos con las dos propuestas ciudadanas de sostenibilidad y transporte público. Esto es lo más importante.
¿Se sabe que se ha escuchado durante esas votaciones en las urnas instaladas en distintos distritos?
Bueno, lo único que yo sé es que ha habido muchísima ilusión. Ha habido muchísima gente que ha votado por primera vez en su vida cosas concretas de la ciudad. Ten en cuenta que este es un mecanismo de participación ciudadana que en otros sitios del mundo es muy habitual, pero en Madrid nunca había sucedido. Nunca el ayuntamiento había puesto decisiones concretas de manera vinculante en manos de la ciudadanía. Y eso para mucha gente ha sido muy ilusionante.
También se ha hablado sobre el billete único para el transporte público. Como decíamos, había también preguntas diferentes para los distritos. ¿Cuándo se van a conocer los resultados? Porque es algo que inquieta también al público, ¿no? Saber qué se va a hacer con esto que han realizado a lo largo de esta semana.
Claro. Bueno, en cuanto acabe el escrutinio, lo que pasa es que, como decía, es la primera vez en la historia que hacemos esto, no sabemos cuánto tiempo van a requerir los voluntarios para contar todos esos votos uno a uno. Hay que chequear con el padrón que esa persona está empadronada en Madrid, que es mayor de 16 años y que no ha votado por ninguna de las otras vías. Entonces esto hay que hacerlo para cada uno de los votos por correo. Bueno, en cuanto acabe ese proceso, anunciamos los resultados y ya se sabrá pues cuál va a ser el próximo proyecto de Plaza España. También en los distritos, por ejemplo, en Hortaleza han votado si cambiaban el nombre al distrito. Pues también eso se conocerá, todos los resultados a la vez, cuando finalice el escrutinio.
Por hablar de lo que vemos, están aquí los voluntarios con esa urna que ha sido abierta delante de ellos, con una hoja donde van apuntando cada uno de los datos, sobres verdes, por ejemplo, sobre la decisión, si no me equivoco, de la Gran Vía, sobres blancos para...
Para la propuesta, las dos propuestas ciudadanas que han recabado esos apoyos para llegar a la fase de votación, que es Madrid 100% sostenible y billete único para transporte público, y también la decisión final sobre Plaza de España, qué proyecto de Plaza de España se lleva a cabo. Las dos primeras son propuestas ciudadanas, es decir, ahí ni siquiera es el ayuntamiento el que pone la pregunta, es la propia gente la que decide qué pregunta se hace. Y la propia gente la que la contesta, y el ayuntamiento lo que hace es luego llevarlo adelante y cumplirlo.
Se estaba explicando ahora cuál es ese procedimiento para que los voluntarios no tengan ningún problema, ¿no?, a la hora de reflejar esos votos en las actas. ¿Y cómo se va a supervisar?
Bueno, aquí, como ves, se está haciendo todo a la luz de todo el mundo. Una de las cosas fundamentales cuando iniciamos este proceso pensando en el ayuntamiento, decidimos que todo este procedimiento lo tenía que hacer la propia gente, que tiene que ser la propia ciudadanía la que incorpore este mecanismo, y así ha ha sido, más de 1,000 voluntarios han sido los que han atendido, voluntarios y voluntarias, muchas mujeres, como puedes ver, han atendido las mesas de votación, y ahora el escrutinio también ellos mismos lo están haciendo en nave de terneras de matadero. Está todo el mundo invitado a venir aquí como observador. Como ves, también ha habido mucha prensa, y esa es la mayor de las garantías, que se hace todo con luz y taquígrafos, las urnas transparentes, se abren los procesos, los chequeos del padrón se hacen a la luz de todo el mundo, y el recuento voto a voto, para que todo el mundo lo pueda ver.
Es muy difícil reflejar lo que se ha votado en esas actas, digo, porque son muchas preguntas, no sé si el proceso es muy largo.
No, en realidad es bastante sencillo. Tienen unas hojitas que les ayudan a hacer el conteo de votos, para no tener que ir pensando cuántos votos van contando, sino van marcando circulitos, y cada 25 votos pues ellos tienen una línea marcada. Y luego las actas, pues nada, hay una serie de casillas para que apunten para cada una de las preguntas cuántos votos en la urna había para el sí, cuántos votos había para el no, cuántos votos nulos, con una hoja aclaratoria que explica que es un voto nulo, y cuántos votos en blanco. Luego se separan y se vuelven a introducir en la urna, pero esta vez en sobres, para que se puedan volver a chequear en el caso de que haya cualquier duda o que alguien haga una reclamación. Y bueno, es un procedimiento sencillo, es muy parecido a un proceso electoral, un poco más de andar por casa. Aquí no hemos abierto todos los colegios electorales, porque eso supone un gasto 10 veces mayor que el que puede, aunque no tenemos la cifra, el que puede estar suponiendo ese procedimiento. Pero en realidad la dinámica que hay debajo es parecida, son las papeletas, son las actas, son los presidentes de cada mesa, el vocal.
¿Cuándo será algo de lo que se ha votado realidad? ¿Cuándo se va a discutir alguna de esas propuestas en el ayuntamiento?
A partir del día siguiente. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el ayuntamiento se pone a trabajar para llevar esto a cabo. En el caso de la Gran Vía, las obras van a comenzar muy pronto. En el caso de Plaza de España también ya están los proyectos, son anteproyectos, ahora quedaría con el proyecto ganador ponerse a hacerlo, y en el resto pues depende. Hay una propuesta, por ejemplo, que es una propuesta a muy largo plazo. Madrid 100% sostenible es una propuesta defendida por la Alianza por el Clima, son los que lo propusieron y juntaron las firmas para que se votase, más de 27.000 firmas, y bueno, es una propuesta que trata de convertir a Madrid en una ciudad 100% sostenible a 2050. Entonces, claro, esa propuesta no se va a cumplir al día siguiente, pero lo que sí que tiene compromiso este ayuntamiento es ponerse al día siguiente a trabajar en todas las propuestas que sean decididas por la ciudadanía.
Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por responder a todas nuestras dudas, y vamos a hablar con algunos de los voluntarios que están esta mañana aquí realizando este recuento. Muchos de ellos también han participado en este proceso a lo largo de toda la semana, y quiero también que me transmitan cuál ha sido su sensación a lo largo de la semana. ¿Qué le han comentado a aquellos ciudadanos que se han acercado a hacer esa votación?
Ha habido de todo, ha habido sensación, bueno, un poco de extrañeza sobre todo, porque realmente no sabían para qué era esto, y luego yo he visto también gente concienciada, gente que de alguna manera, lo que te he comentado antes, es decir, gente que se ha sentido importante, gente que de alguna manera, al transmitir sus quejas o sus inquietudes hacia el exterior, pues se han sentido importantes. Yo le pondría o te pondría un ejemplo. Es decir, es lo mismo que en un supuesto ejemplo el jefe te diera un día una palmadita. No debe o no se tiene por qué, pero si un día te da un jefe una palmadita aparte del sueldo,
pues... ¿Qué tal el recuento? ¿Muy complicado?
No.
Están aquí siguiendo todas las instrucciones que les han ofrecido.
Sí, sí, no, y además, no sé, hay colaboración, como se puede ver, por parte de todo el mundo. Es decir, tampoco hay una, no sé, una... Es que nadie se niega a nada.
Es todo más sencillo de lo que nos parece a simple vista. Vamos a hablar también con otra voluntaria, porque me gustaría preguntarle en esta ocasión, cuando han estado durante esta semana en las urnas, ¿qué comentaba la gente? ¿Qué proyectos eran los que más conocían, los que más les interesaban?
Donde yo estuve no conocían casi nadie, a lo mejor de 10 conocía uno o dos que estaban enterados y que les gusta enterarse bien. pero de los demás es que no sabían nada.
Ni siquiera hablaban de la Gran Vía, de Plaza de España.
La Gran Vía, hay mucha gente que decía que había otras cosas más importantes. Tampoco ni sabían por qué se iba a hacer esa remodelación de la Plaza España, porque se han vendido los hoteles para hacer un hotel y todo ese era el acuerdo que hay. Nadie sabía nada.
Por lo tanto, también ofrecido información a aquellos que os preguntaban, ¿no?
Claro, porque es que estaban muy perdidos.
¿Qué tal el recuento esta mañana?
Bien, han tardado un poco en arrancar, hasta las 10:30, desde las 9, pero bueno.
Tenéis aquí largas horas todavía.
Sí.
Muchos sobres y muchos votos, Eli, que analizar en las próximas horas. Calculan que van a pasar aquí por lo menos diferentes tandas de voluntarios, o sí, más de 12 horas. Y si mañana hace falta volver a abrir esta nave de terneras para seguir el recuento, pues volverán a abrirlas. Así que esas son las previsiones que hace más o menos hasta ahora el ayuntamiento.
Bueno, cuando tengamos esos resultados, evidentemente, se los contaremos a los oyentes de Hoy Madrid. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Adiós.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.